Redcast, los mejores podcasts del mundo digital.
Aunque me ha costado un poquito de tiempo, hoy he tomado una decisión. Desde luego que no es nada especialmente importante, pero para mí de alguna forma relevante y además afecta en cualquier caso al programa. Ya sabéis que, que hay algunas semanas que no he podido llegar a publicar. Siempre digo que ando con mil cosas a la vez. A veces tengo tiempo de hacer las entradillas y a veces no, y a veces tengo tiempo también de preparar las noticias y a veces no. Y al final lo que ocurre es que retraso algunos episodios. Y creo que no tiene sentido. Lo que he pensado es que a partir de ahora voy a sacar todas las semanas episodio, o al menos es mi voluntad, y seguramente ocurrirá muchas veces que no haya entradilla, o que no haya noticias, o bueno, ya veremos todas las casuísticas. Esto va en contra de justo la decisión que tomé hace tampoco demasiados meses, cuando retomé el podcast otra vez después del parón que hice. Y donde pensé que realmente lo que a mí me motivaba era, por un lado, evidentemente, lo primero son las entrevistas, y se lo agradezco muchísimo a todos los invitados, pero que también me motivaba el preparar las entradillas, porque me sirve para hacer reflexiones, y también me motivaba preparar las noticias. Y sobre todo me motivaba porque de alguna forma me obligan a estar pendiente, ¿no? A estar al día, a estar actualizado y a leer y a preparar cosas que de otra manera seguramente no haría. Y además es algo que forma parte de mi forma de aprender. Al menos, por ejemplo, en la carrera, lo que hacía para estudiar realmente no era estudiar en sí mismo, no era estudiar con el fin de aprobar una asignatura, sino que me lo tomaba con el fin de ayudar a aprender a otras personas. Es decir, yo estudiaba para ser capaz de explicarles a otros compañeros cómo funcionaba, ¿no? Depende de la asignatura, serían cosas completamente distintas, ¿no? Y para ayudarles también a entender y hacer mejor los ejercicios. Como os digo, es la manera en la que yo me acostumbré a aprender y casi podría decir que es lo que he estado aplicando desde entonces, y desde luego, de forma totalmente clara, es una de las cosas, como os decía, que más me han motivado en la preparación de este podcast. Me viene un poquito a lo mejor del tema, pero para mí, sinceramente, es una de las mejores maneras de aprender. Estoy seguro de que cada uno tenéis la vuestra. Pero en mi caso, es verdad que esto me ha traído quizá tener mala memoria o peor memoria de la que tenía hace 20 años, pero me ha ayudado también a centrarme más en el aprendizaje de los procesos, o en entender los procesos, entender cómo funciona algo que yo quiero aprender, y gracias a eso son cosas que después no olvido. Y el hecho de tener que explicárselo a otra persona implica que tienes que tener las cosas muy claras para poder explicárselas y que esa otra persona la entienda y que hayas tenido que pasar por ese proceso de entendimiento previo. Y ya me gustaría que fuera algo que se hiciera en la enseñanza en general. Por ejemplo, lo que tengo más cercano, si queréis, son mis hijos, que están haciendo cuarto de primaria y cuarto de la ESO. Y lo que veo es que, al menos en asignaturas de ciencias, no ha cambiado mucho la forma de enseñar. Sé que es injusto generalizar para todo el profesorado, porque estoy seguro de que hay profesores que lo hacen muy bien, pero no sé, sigo pensando que es una de las asignaturas pendientes en el mundo de la enseñanza. Y de hecho, supongo que esto me ha venido a la cabeza porque hoy leía en El Mundo que los alumnos españoles en estas pruebas que se hacen en Europa, o no sé muy bien dónde era ahora mismo, no han sacado muy buenas puntuaciones en ciencias en general y en matemáticas también, y lo achacaban a la falta de formación de los maestros. Repito que no sé si decir esto es muy justo o no lo es, pero si realmente es verdad que es por falta de formación de los maestros y no es por falta de motivación, es un problema endémico. Si fuera falta de motivación, desde luego es un problema gordo Y también es verdad que aquí en España a lo mejor no se les da el valor que se merecen a los profesores. Pero si es por falta de formación, ya tenemos que irnos a bueno, pues cómo se le forma en las universidades a los maestros y hay algo también ahí que deberíamos mejorar, al menos desde mi punto de vista. Yo desde luego intento que mis hijos, en este caso mi hija sobre todo, por su forma, no sé si iba a decir su forma de ser, realmente no creo que sea eso, pero ella tiene mucha más facilidad para las asignaturas de letras en general, es mucho más creativa que mi hijo, y mi hijo las matemáticas y las ciencias, de momento, también es más pequeño, se lo da muy bien. Pero con ella intento que estudie matemáticas y estudie el resto de asignaturas de ciencia, pues aprendiendo los algoritmos que hay detrás, ¿no? Si tiene que hacer descomposición de fracciones o si tiene que... Simplemente cuando estaba estudiando cómo hacer la división, es verdad que en el colegio te enseñan cómo tienes que aplicarlo, pero yo siempre le he pedido eso, que intentara entender cómo funcionaba, que me lo explicara a mí, que intentara ponerlo en papel, y a partir de ahí ya no tiene problemas para hacerlo. Y es algo que no he visto, desde luego, en muchos casos. Tengo que decir que, por ejemplo, el profesor que tiene este año de matemáticas sí que lo hace así, y desde luego se lo pide en los exámenes, pero tengo la sensación de que no les enseña en clase a cómo obtener esos algoritmos y cómo expresarlos también, de alguna manera. Pero bueno, me he ido mucho de madre de lo que quería contaros. Desde luego a mí, os decía, una de las cosas para las que me ha servido el programa precisamente ha sido para seguir aprendiendo de la manera en la que, no sé si decir que me gusta aprender, o al menos con la que me siento cómodo, y ya os he dicho que a partir de ahora, bueno, pues habrá veces que haya entradillas, habrá veces que no las haya, y tendremos todo tipo de casos. Y bueno, también, para muestra un botón, hoy estoy grabando sin leer un guión. No he tenido tiempo, no iba a tener tiempo de preparármelo como me lo preparo otras veces, simplemente me he escrito cuatro puntitos, cuatro bullets, y estoy tirando con lo que me viene a la cabeza. No sé si es mejor o es peor, pero por lo menos esta semana vamos a tener episodio, y de otra manera no habría sido posible. Y también tengo que decir que me he decidido a lanzar este episodio porque hoy el invitado es un invitado que repite, que ya estuvo en el episodio 35, como es Jaime Lafuente. Hasta ahora no me decidía tampoco hacerlo porque no quería que ningún invitado se pensara que no me había esforzado suficientemente con su programa, y la verdad es que el hecho de que yo ponga una entradilla o ponga una noticia en un programa no depende del invitado en sí, sino del tiempo que tenga esa semana, cuando habré grabado con el invitado varias semanas antes. Y bueno, como con Jaime ya en su momento sí que me preparé entradilla y noticias, pues espero que me sepa perdonar, y es el primer caso en el que sí que tiene entradilla, que es esto que estamos haciendo ahora, pero poco más. En cualquier caso, lo importante es que la entrevista de hoy sigue siendo tan interesante o más como lo fue la anterior. Recordad que con él hablamos de analítica prescriptiva, y en concreto le dedicamos bastante a la investigación operativa. Y en este caso, en este episodio de hoy, lo que hacemos es hablar sobre gestión de este tipo de proyectos, y bueno, al final sobre unas cuantas cosas más. Hablamos también de su visión de la inteligencia artificial y de, bueno, pues algunas cuantas cosas más. Poco más que decir en este sentido. Ya sabéis que esto es Pensamiento Digital, el podcast en el que hablamos de inteligencia artificial y de negocios, y que yo soy Frank Carrero, y bueno, pues llevo ya algunos añitos relacionado con este tema de la inteligencia artificial. Recordad que podéis escuchar estos episodios, bueno, pues en cualquier podcatcher prácticamente, en Apple Podcast, en Google Podcast, en iVoox también, y por supuesto en Redcast, en nuestra red de podcast hermanos. Y también recordad que nos podéis contactar o nos podéis seguir en Twitter como @pensamientodp y enviar un mensaje de email si os apetece algún día comentar, sugerir o lo que sea, a pensamientodigitalpod@gmail.com. Quería recordaros también, la semana pasada o el episodio pasado tuvimos a Andrés Torrubia, también en su segundo paso por el programa. Yo diría que entre lo de la semana pasada y lo de esta, podemos decir desde luego que no hay... bueno, que segundas partes en este caso sí son buenas, o al menos yo así lo creo. Y me parece interesante recordaros el máster del que estuvimos hablando con Andrés la semana pasada, ese máster que han creado en el Instituto de Inteligencia Artificial, y que bueno, para todos, en general para todos, pero sobre todo para aquellos que queráis ver la inteligencia artificial desde un punto más cercano a la gestión y al negocio, incluso a la inversión, comentábamos también, recordad que empieza, creo que era en enero, a mediados de enero, y que nos dejó aquí el regalito Andrés de que tenéis el, bueno, podéis utilizar el cupón Pensamiento Digital 10 para inscribiros y os harán un descuento bastante interesante. Y bueno, pues dicho esto, os dejo directamente con la entrevista con Javier Lafuente y nada, espero que os guste. A la vuelta ya nos despedimos. Hasta luego. Hola Javier, bienvenido de nuevo, ¿qué tal estás?
Muy bien, ¿qué tal tú, Frankie?
Pues muy bien, con muchas ganas andaba de grabar esta segunda parte porque bueno, yo creo que dejamos un poquito de hype después de la primera. Ya comentamos que, bueno, que había tantas cosas que tocar, que lo íbamos a dividir en dos episodios y desde luego que yo creo que va a merecer la pena este segundo.
Espero, a ver si tenemos materia suficiente para llenarlo.
Vale, pues sí, vamos, yo estoy seguro de que sí y rollo también hay, eso ya lo demostramos la otra vez.
Sí, sí.
Pues para, bueno, si alguno de los oyentes que haya llegado a este episodio no se escuchó el episodio 35, os diré que ya hablamos en esa primera edición, por decirlo así, hablamos con Javier sobre analítica prescriptiva, proyectos, aplicaciones y bueno, en concreto dedicamos bastante tiempo a la investigación operativa en concreto, ¿no? Entonces yo os recomendaría en ese caso que os lo escuchéis primero, repito el episodio 35 y nada, aquí retomamos donde lo dejamos en aquel momento. Así que como decíamos ayer, ¿no? Como se comentaba en su momento, que luego por lo visto decían que realmente no fue así, pero lo dejamos también para otra ocasión. Nos quedamos justo pendientes de hablar sobre los esquemas metodológicos. Entonces, directamente, si quieres, te doy la palabra y entramos ya.
Vale, perfecto. A ver, en realidad la razón de hablar de esto es porque es un tema muy interesante, un tema muy interesante en general en el software, el tema de los esquemas metodológicos, pero en particular en proyectos de optimización también por su naturaleza particular. Luego lo vamos a ir viendo, pero veremos que creo que veremos que los proyectos de optimización requieren de una metodología bastante particular que otros proyectos pues más difícilmente, bueno, no sé si más difícilmente, pero que quizás sea menos necesaria.
En cualquier caso, yo creo que está bien resaltar las diferencias que tú hayas identificado.
Sí, dices en particular en los proyectos de optimización.
Sí, respecto a... sí, efectivamente, las particularidades, vaya.
Vale, la realidad es que en un proyecto software al uso, bueno, y con proyecto software al uso me refiero a un proyecto software que no necesariamente tenga inteligencia, o sea, que pues sea un mantenedor, o sea, que mantenga información, incluso que la muestre de manera más o menos inteligente, pero que no, o de manera más o menos, digamos, visual, pero que no tenga inteligencia. Normalmente lo que se quiere hacer es algo que está más o menos claro, ¿no? O sea, sabemos que no, ¿eh? Porque luego empezamos con todos los temas metodológicos estos del Agile y toda esta cosa que evidentemente están apoyados en el hecho de que de verdad no se sabe lo que se quiere, pero a priori el usuario más o menos tiene una idea en la cabeza de lo que espera del proyecto, que luego hay que afinar un montón, ¿no?
Sí.
El tema de los proyectos estos de machine learning, de los proyectos de inteligencia, en particular de los de analítica prescriptiva, es que a priori lo que el usuario quiere es algo que le resuelva un problema que a día de hoy resuelve a mano y que no sabe si está resolviendo bien o mal. Esa es la cosa. Con lo cual no es capaz ni siquiera de definir qué es lo que quiere. Es como, por ejemplo, yo siempre he puesto el mismo ejemplo, ¿no? Si a una persona que no ha andado nunca le tuviera que explicar cómo se anda desde la perspectiva de una persona que anda, pues no podría redactarle un documento para decirle cómo se hace esto, ¿no? Porque sí. En realidad yo mismo no sé exactamente cómo ando. O sea, hay unas cuantas cosas que sí, que me puedo acordar, pues me adelanto una pierna, tal, no sé qué, pero hay otro montón de cosas que no tengo ni idea porque me salen solas, ¿no? Lo que se encuentra realmente un consultor de optimización cuando va a un proyecto de estos de optimización es que alguien está resolviendo el problema a mano. La asignación de turnos de una tienda, pues alguien lo está haciendo a mano. ¿Y cómo lo hace? Pues hay una parte que sí que tiene más o menos clara en la cabeza de cómo lo hace. Pues mira, empiezo primero por los turnos que entran por la mañana, luego sigo por no sé qué. Pero hay otro montón de detalles que ni piensa cuando hace. Por ejemplo, a esta persona le suele gustar de mañana, así que le voy a poner la mañana. Eso lo pone, pero no tiene ni la menor idea de que lo está haciendo. Sencillamente, a la hora de hacerlo, pues se le cruza en la cabeza que esta persona prefiere ir de mañana, entonces, mira, voy a empezar por ella, ¿no?
Pues, sí.
Claro, a la hora de ponerse a escribir un documento, si tuviese que escribir un documento inicial, como se hacía antiguamente, de análisis, en el que explica cómo hace la cosa, sería prácticamente imposible que lo hiciera. De la misma manera que si tuviese que escribir un documento para explicarle a una persona que le va a sustituir cómo hacer lo que hace, también sería imposible que lo hiciera, porque ni él mismo lo sabe. Sería, en el caso en el que hablásemos de una persona que sustituye a la persona que planifica a mano, lo normal que pasaría sería que llegaría la persona, le diría, ven, vente a planificar conmigo, mira un rato cómo planifico, venga, hoy planificas tú. Y va la otra persona, planifica, genera unos horarios y le dice, ah, no, perdona, que es que no te dije que a esta persona le gusta entrar de mañana. Entonces ya el otro se acuerda y dice, vale, es verdad, me gusta entrar de mañana, y continúa, ¿no? Y sería un proceso iterativo en el que cada vez más planificaría la persona que viene a sustituirle y cada vez menos él. Pero de ninguna manera le escribiría un documento diciendo exactamente lo que hace porque él no lo sabe. Pues sí, como igual. Los proyectos de optimización son justo eso. Sería meter a una persona, que no es una persona, que es un motor, es un sistema, pero que es inteligente y que va a hacer un trabajo que hasta ahora hacía yo, y le tengo que explicar, tengo que ver cómo conseguir que lo haga, sin yo saber exactamente todos los matices de cómo lo hago. Entonces, el proceso pasa pues por una cosa muy parecida, muy iterativa, que pasa porque se construye una primera versión de ese motor, se le ponga a planificar, el usuario vea el resultado y diga, ah, no, no me cuadra, porque se me olvidó decirte todas estas cosas. Y esa saca una segunda versión donde tampoco le cuadrará, una tercera donde tampoco le cuadrará, y así al final de bastantes iteraciones pues será capaz de decir, ah, pues sí, me cuadro.
Claro, estamos en un caso en el que realmente no sabe ni, en el fondo, ni bueno, no voy a decir ni lo que hace, no sabe cómo lo hace, por lo que estás diciendo, y entiendo que eso tiene una traducción, por un lado, a producto también, y por otro lado, tampoco sabe si el resultado que le está haciendo es el adecuado. De hecho, cuando se plantea automatizarlo de una u otra manera, es porque, por un lado, puede pensar que el resultado que le está teniendo no es el más idóneo, o a lo mejor empieza a trabajar con un tamaño de datos que es tan grande que tampoco lo puede ni manejar a mano. Entonces, en el fondo, hay como muchas incertidumbres por el camino, ¿verdad?
Exacto, así es. Eso es la segunda cosa, en realidad, que es... Normalmente, según el problema, se va complicando cada vez más. A lo mejor la persona planificaba a 3 personas en una tienda, ¿no? Pero empiezan a entrar más y tiene que planificar más tiendas, pues se da cuenta de que no tiene capacidad de tener todos los datos en mente cada vez que lo hace, ¿no? Entonces se monta lo que en optimización se llama heurísticas, ¿no? Que es, bueno, pues yo me monto una pequeña pauta en la que, viendo un trocito de la información, que es lo que tengo que cubrir por la mañana, por ejemplo, pues consigo solucionarme este pequeño problema de la mañana. Una vez resuelto, paso a solucionar el problema de un poquito más adelante, ¿no? Pero claro, esas aproximaciones, que son muy locales, son muy de
sí,
lo que tengo, lo que me cabe en la cabeza en un instante, ¿no? Para ver, pues no son ni mucho menos óptimas. Con lo cual, cuando llega un motor automático, que en muchos de los casos tiene una visión mucho más global que la persona, porque es capaz de manejar muchos más datos a la vez, pues las soluciones que saca son realmente impredecibles. Muchas de las soluciones de las asignaciones que sacaba la persona vienen solamente del método que usaba. O sea, ni siquiera es algo que él buscase, sino que el método le llevaba a generar este tipo de asignaciones. Al generarlas con otro método completamente distinto, pero completamente distinto, entonces las soluciones que salen son completamente distintas también. Así que comparado claro con otras, pues eso.
Entiendo además que una persona también, a lo mejor, cuando, lo digo por lo que os podéis encontrar por ahí, ¿no? Cuando vais a resolver este tipo de proyectos, llegará un punto que, si no es capaz de encontrar una solución que realmente sea factible de verdad, lo que tenderá será a modificar un poco la realidad para adaptarla y que funcione, ¿no? De alguna manera. Es decir, que ni siquiera llegan a encontrar a veces una solución adecuada, pero bueno, trampean un poco para que funcione.
Exacto. Eso es la otra de las partes que se hace con bastante frecuencia. Bueno, además, o sea, se hace un poco porque trampeen a posta, otro poco porque no se den cuenta siquiera de que están saltándose alguna restricción, y otro poco también porque al final la vida se abre camino, ¿no? Entonces, en la realidad hay un montón de restricciones, de convenios, de no sé qué tal, pero o sea, digamos, en la teoría, en el mundo de las ideas, hay un montón de restricciones, de convenios y tal, y no sé qué. Pero la realidad, cuando la aterrizas, es que, pues, para que tu tienda funcione, hay veces que tienes que saltarte algunas cositas. Y lo haces a conciencia, hablando con el empleado, lo que sea, pero lo haces a conciencia. Entonces, todo esto son decisiones que va tomando la persona sin ser del todo consciente de que la está haciendo. Esa es la cosa.
Sí.
Y llega un punto en que, claro, que si le dices, explícame cómo lo haces, dice, pues, francamente, o sea, si quieres me miras y lo ves. Pero es difícil que te pueda yo formalizar un modelo o hacer una descripción formal, digamos, del problema que resuelvo, porque nunca me paro a pensar de esa manera.
Y es algo, perdona que te corte, pero es algo que ha salido también recurrentemente en este programa, y me refiero al tema del conocimiento del dominio que tiene que tener, pues si quieres, hablamos de forma general, un consultor. Me da igual que estemos hablando de machine learning o en este caso de investigación operativa, ¿no? Pero seguramente con algunos tipos de soluciones esto sea todavía mucho más necesario. Quizás si hablamos de aprendizaje automático podremos pensar que puede haber algoritmos lo suficientemente genéricos como para que funcionen bien casi con cualquier tipo de problemas, y esto sé que está cogido con pinzas, pero bueno, lo prefiero dejarlo así. Pero cuando estamos hablando de investigación operativa, ¿se tiene que entender todavía mucho mejor el dominio para poder enfrentar el problema?
Pues la respuesta es sí, ¿no? O sea, en realidad quizá el dominio concreto, o sea, entender el por ejemplo, por seguir con el mismo ejemplo, ¿no? El negocio de asignación de turnos en retail,
sí,
no es tan clave, pero sí es importante conocer el negocio de asignación de turnos en general. O sea, saber cómo se asignan los turnos en general, qué tipo de problemas. Tienes que haberte enfrentado más veces a un problema de asignación de turnos. Probablemente extrapolable de un sector a otro, eso sí que es fácil, que la mayor parte de las cosas sean extrapolables.
Vale.
El tipo de problema al que te enfrentas cuando asignas turnos, ese lo tienes que conocer. Porque como lo cojas de nuevas cada vez, no vas a tardar demasiado en resolver el problema. Eso es así.
Vale, de todas formas, bueno, luego hablaremos del tema de perfil de consultor, así que ya entraré un poco más en este punto, pero bueno, me surgía esta duda concreta. Pues perdona, que te he cortado, sigue.
Entonces, por hilar con lo que estábamos antes, en realidad los proyectos que tienen, en los que tú añades inteligencia, que puede ser también de machine learning, ¿eh? O sea, sí. Estoy hablando solamente de parte de optimización, pero cuanto más inteligencia añades, más difícil es definir el problema que queremos resolver. Esa es la cosa. Entonces, si en proyectos de optimización es muy difícil, porque es realmente difícil, porque muchas veces la persona misma no sabe exactamente qué problema está resolviendo, también lo es en proyectos de machine learning. Uno podría decir, por poner un ejemplo súper sencillo, ¿no? Uno dice, bueno, yo quiero hacer un forecast de mi venta. ¿Cuál es mi objetivo? Pues tener un forecast lo más fiable y preciso posible. Ya está. Entonces, el tío lo escribe y le queda clarísimo lo que está diciendo. Dice, claro, pues si me consigues acertar exactamente lo que voy a vender, pues eso sería perfecto, porque así podría tomar mis siguientes decisiones. ¿Cuál es el problema? Que nunca aciertas. Entonces en cuanto ya no aciertas, el saber en qué manera te interesa más no acertar te obliga a definir una función de error que, de nuevo, la persona en sí que lleva haciendo el forecast toda la vida tiene en su cabeza, la persona que lo lleva haciendo a mano, tiene en su cabeza una idea de cómo le gusta fallar. Por ejemplo, no le gustaría acumular todo el error en los lunes, porque si acumula todo el error en los lunes, pues como lo que quiere hacer después a lo mejor es asignar personal, por seguir con el mismo ejemplo de antes, pues va a tener un montón de gente el lunes que no va a poder recolocar. Prefiere fallar un poquito en todos los días.
Sí.
Esas cositas, a un nivel un pelín más bajo quizá que en el tema de la optimización, que ya la cosa esta se convierte en una cosa horrible, pero estas cositas de nuevo vuelven a ser un problema serio en todos los proyectos que tienen que ver en este caso con el machine learning, que es básicamente el que nunca, o sea, en que estamos dando cobertura a una necesidad que antes hacía una persona inteligente. Eso es. Entonces, esa inteligencia de la persona, esos matices venían derivados de una experiencia larga en la que ya de alguna manera había definido o había cogido una serie de costumbres que le llevaban a generar soluciones razonables al problema. Pero claro, esas costumbres pues las tiene interiorizadas, de manera que no es capaz de desglosártelas en un documento ni de decírtelas, y muchas veces no es consciente ni siquiera de que lo hace.
Sí. Bueno, pues evidentemente estamos en un punto de primeras en el que tenemos esa dificultad inicial de entender qué es lo que está haciendo, porque no son capaces los clientes de explicarnos qué es lo que están haciendo. Y una vez que ya tenemos, hemos recogido toda esa información, nos tenemos que enfrentar con los proyectos. Y tú comentabas la otra vez un poco sobre, bueno, la diferencia de complejidad en cada tipo de proyecto. Y comentabas, de hecho, ahora mismo has hablado un poco también por encima de la diferencia de complejidad entre proyectos de Machine Learning, de optimización, y hablabas también un poco de proyectos normales. No sé si quieres entrar un poco más en detalle de todo esto.
Sí, a ver, los proyectos, cuando hablo de proyectos normales, son proyectos que, bueno, los tradicionales antes del Machine Learning, ¿no? Que es que al final son proyectos que se construyen por piezas, ¿no? Que tienen distintas, desde el punto de vista, digamos, de usuario, pues tienen distintas partes, distintas pantallas, y en cada una de esas pantallas o partes, pues el usuario puede de alguna manera opinar, ¿no? Y decir, esto me gusta más arriba, más abajo, o esta información que está recogiendo no es la que necesito, quiero cambiarlo, ¿no? De manera que una vez se está viendo el resultado, el sacar la lista de fallos que puede haber es relativamente sencillo. O sea, es decir, la lista de problemas que se encuentra frente a ese resultado es relativamente sencillo. Esto en algún momento, hace ya muchos años, permitió las metodologías estas en cascada, ¿no? Que al final decían, bueno, sí, un analista aquí muy sesudo que escribe un documento de 2.000 páginas y lo va pasando por cosas. Y al final que acaba un producto que no se parece en nada a lo que el usuario quería, pero que luego corregirlo, pese a que es un dolor, es posible. Vamos a decir, es directamente posible, ¿no? Básicamente porque la manera de construirlo, pese a que sea en cascada, es por incrementos, ¿no? De alguna manera tú vas sumando funcionalidad a una cosa que al final acaba teniendo la funcionalidad completa que estaba en el documento aquel. Ya no sé que el cambio ataque a la base de tu diseño o algo así, o de tu arquitectura, bueno, pues siempre puedes cambiar partes. Si lo has hecho un poco bien, pues puedes cambiar partes de tu código y más o menos te vas adaptando, ¿no?, a las necesidades del cliente. Entonces, por eso las metodologías estas en cascada pues medio funcionaron mucho tiempo, que es cierto que ahora ya muy poca gente lo hace.
Sí, además hay que decir también que veníamos de una primera época en la que era el caos absoluto. Es decir, te pedían solucionar un problema y en un cierto momento casi ni se pensaba en cuál era, ni se analizaba qué es lo que había que hacer, sino prácticamente el análisis se hacía directamente durante la codificación.
Así es. De hecho, esto yo lo viví porque como empecé, bueno, lo dije la vez pasada, empecé muy, muy pequeño, muy de pequeño en informática y básicamente por mi padre y tal. Y entonces yo recuerdo un amigo de mi padre que era el típico que llegaba a no sé qué, decían, oye, tienes que desarrollar tal, y el tío pues se ponía directamente el solito ahí con su cosa y se ponía a desarrollar y pues eso, pues lo que salía es lo que entregaba finalmente, sin ni siquiera tener un documento previo, ¿no?
O sea, pensaba en BASIC directamente, ¿no? O en ensamblador, sí, o lo que fuera.
Sí, algo así. Sí. Bueno, en ese momento era C, yo creo que lo que el hombre hacía, pero sí, era una cosa de ese estilo. O sea, que el tío pues era listillo. Bueno, claro, a lo mejor en ese momento se podía permitir, ¿no? El desarrollo le hacía una persona, que era el tío era bastante listo y tal, y tenía ese perfil de entender el negocio y todo eso, y no necesitaba ningún tipo de metodología por detrás. El tío pues se lo curraba y ya está. Y lo entregaba más o menos bien la cosa.
Sí.
Bueno, al escalar equipos y todo eso, ¿no? Pues tuvieron que meter esquemas metodológicos y todo eso, y la primera cosa que se les ocurrió, que no es una ocurrencia del todo loca, ¿no?, es pensar, bueno, pues ya está, pues primero me entero de lo que hago y luego lo hago, ¿no? Entonces, eso es una metodología en cascada. ¿Qué es lo que pasa? Que, de hecho, cuando yo empecé en optimización, que se hace un montón, la verdad, pues era lo típico, que se manejaban metodologías en cascada. Lo único que había era el Rational Unified Process ese que había por ahí. Sí. El RUP este que era como cascada igual, pero que se mezclaban un poco las cosas. se solapaban, ¿no?, las fases, pero al final seguía siendo una cascada. El caso es que ya en ese momento, en optimización no era viable hacerlo de esta manera. Con lo cual, de alguna manera, la gente que trabajamos por ahí en optimización nos tuvimos que inventar una especie de agile que no era ni siquiera metodológico, pero decíamos, mira, yo honestamente me siento incapaz de que me cuentes tu problema y hacerte algo que te vaya a cuadrar. Con lo cual, lo único que puedo hacer es que me cuentes lo que puedas, yo te genero un pequeño prototipo inicial que saca soluciones y tú las miras y me dices si te gustan. Y si no te gustan, pues lo evolucionamos esto.
O sea, lo que vino a ser más o menos luego el modelo en espiral, ¿verdad? Algo, un prototipo, sí, del modelo en espiral.
Sí, puede ser, pero muy de andar por casa. O sea, que, sí. O sea, básicamente creado en base a la necesidad, o sea, porque era imposible otra cosa, o sea, que no había alternativa. O sea, en cuanto hacías un proyecto de eso, te dabas cuenta que otra cosa, que era absurdo enfocarlo de cualquier otra manera. Entonces, bueno, pues se empezaba a hacer así. Además, en estos proyectos de optimización es todavía más necesario esto, porque en realidad la cosa no se hace por incrementos, ¿no? O sea, durante un proceso de construcción de un modelo de optimización, posiblemente tiras, pero directamente a la basura por completo, si has estado 4 o 5 meses desarrollando esto, que es poco, a lo mejor has tirado 20 o 30 modelos completos que llegaron a su tope y que una vez llegado a su tope, pues tuviste que deshacerte de ellos y reenfocarlo todo desde cero. Que no es penoso, o sea, no es horrible, porque en realidad es un aprendizaje que te sirve para que la siguiente cosa que construyas, pues la construyas con la base de lo que te has encontrado. O sea, aquí es la manera de trabajar aquí, que no es horrible el que sea así. Pero realmente, si lo que hiciese, imaginando que el documento que nos generase al principio fuese suficientemente largo, sería un desastre llegar a, después de los 4 meses, entregar tu primera versión del modelo y que te dijeran 4 cosas que fallan, que justo te obligan a tirarlo entero. Porque entonces estás empezando en ese momento. Así que en este caso era realmente imposible, realmente de verdad imposible, hacer una cosa que no fuese algo parecido a la Agile. A lo que luego se llama Agile, sí.
Vale, o sea que podemos decir que a lo mejor no espiral, pero sí que estabais aplicando algo que sería luego el precursor de la Agile.
Sí, porque realmente había reuniones bastante constantes con el usuario, bueno, con el usuario, ¿no? Con la persona que en ese momento hacía la planificación a mano, y eran muy, muy regulares. O sea, de hecho, a partir del primer modelo, que a lo mejor se tardaba un poquito más, había reuniones, pues, no cada 2 semanas, sino cada semana o cada vez que se podía encontrar una nueva solución. Porque además, bueno, si te fijas, el impacto de meter un pequeño cambio en tu modelo puede tener un impacto enorme en la solución. Es decir, no quiero que la gente empiece más tarde de las 3. Y pues eso te cambia por completo toda tu solución y salen cosas alrededor que no te esperabas, o sea, que no te habían salido en la solución previa. Con lo cual, realmente siempre ha sido una iteración constante.
Claro, esto también es verdad que en Agile se habla mucho del fail fast, ¿no? De falla rápido y date cuenta del error y ponle remedio enseguida. Por lo que me estás contando, si se pueden llegar a hacer 20 o 30 modelos en un periodo de 5 meses, yo creo que es lo suficientemente ágil y no estoy empleando la palabra de ninguna manera rara, por decirlo así, creo que es la palabra que entra aquí, es lo suficientemente ágil como para que, siendo un proceso de prueba y error, que puede parecer como que está solucionando las cosas a lo bruto, mientras haya una cierta dirección, que entiendo que también cada vez que fallas es porque sacas un aprendizaje que te permite que el siguiente paso sea más orientado, pues bueno, pues al final tiene un cierto sentido y funciona bien y en un tiempo más o menos decente, ¿no? O adecuado.
Eso es. En realidad yo no lo llamaría exactamente fallar, ¿eh? Porque el modelo que genera realmente cubre todas las cosas que conocías e incluso te diría que conocía el usuario. El problema es que cuando ves la solución, al ver la solución, el usuario se da cuenta de que eso no se lo puede presentar a sus empleados. Imagínate, en un caso de asignación de turnos, ¿sí? Que por seguir con el mismo ejemplo que empezábamos, se da cuenta y dice, bueno, sí, efectivamente, esto cumple todo lo que te he dicho, pero hay cosas que no te he dicho y que realmente mi proceso de fabricación de horarios nunca las producía, que me impiden entregárselas a mi gente. Entonces, esto pues tenemos que añadirlo en top para que de verdad yo pueda entregar este horario a alguien.
Entonces, sí. Vale. Vale, perdona, no te corto, te dejo seguir.
No, era eso básicamente. Entonces, no lo llamaría exactamente fallar, sino aprender. O sea, pero aprendes tanto tú como la persona, como la otra persona. O sea, la otra persona quizá ni siquiera se imaginaba que se pudiese generar un horario así, por eso nunca se había planteado que esa restricción se puede saltar de ninguna manera. Esa es la cosa, pero claro, al ver el resultado dice, ¿yo esto lo presentaría? No. Y muchas veces te tiene que pensar un rato para entender por qué no lo presentaría. O sea, lo ve raro y dice, ¿por qué? Y al cabo de un rato se da cuenta de por qué lo ve raro y no lo entregaría.
Vale, pues entonces, ya tenemos por un lado una idea de esta complejidad de los proyectos, el dónde está esta dificultad que comentabas tú al principio. Ahora nos vamos hacia el otro lado que comentábamos antes, y es cómo tiene que ser el perfil de la persona que tiene que ser capaz de sacar todo este aprendizaje del cliente, viendo cómo trabaja, y luego de construir la solución, ¿no? ¿Cuál sería ese perfil del consultor que estabas diciendo al principio?
Pues la verdad es que es un perfil realmente muy, muy complejo. Porque, digamos, esto tanto en Machine Learning como en la parte de investigación operativa o de optimización, pasa bastante que te puedes encontrar a gente que vive como si estuviese en la academia, ¿no? En la academia, y hay una parte importante de la gente que se dedica a investigación operativa y a Machine Learning que está en la academia. Básicamente, la cosa pasa por poder escribir un paper, que esto es, me cojo un benchmark de estos de problemas, lo resuelvo, de problemas que son más o menos de negocio, lo resuelvo en función de unos indicadores que conozco que tengo que maximizar y publico el resultado, ¿no? Mi algoritmo es capaz de resolver el benchmark que corresponda, es capaz de resolverlo en menos de no sé cuánto tiempo, que es mejor que el último algoritmo que hubo, ¿no? Y, de hecho, si incluso no te cuadra esto, pues coges y te inventas otro indicador. Es más robusto, es más no sé qué, sí, es alguna palabra y entonces ya es mejor, ¿no? Tu algoritmo que los demás. Pero claro, aquí, en la realidad, cuando te metes a resolver un problema que luego va a acabar puesto en producción, la prueba de algodón es que funcione. O sea, es que lo pongas delante de la gente y no te monte una huelga en caso de los turnos, o que lo pongas a funcionar en la fábrica y te produzca lo que esperas en esta fábrica, lo cual no puedes permitirte el medir cuatro indicadores o lo que sea, porque nadie va a medir esos indicadores. Lo que va a hacer la gente es poner tu resultado o bien en el tablón de la tienda o de donde sea que estés planificando, o bien en la fábrica para ver cómo secuencias las tareas y tal, y allí tiene que salir de la fábrica, tiene que salir una cosa que se produce bien y ganando la eficiencia que prometías. O en el caso de la tienda, pues la gente tiene que entrar y tiene que no protestar y tiene que ser legal y, bueno, tiene que ser algo que funcione, ¿no?
Además, si me perdonas también, Jolín, te estoy cortando un poquito de más a lo mejor hoy, perdóname, ¿no? Pero quiero también que los oyentes entiendan algunos de los puntos que estamos comentando. Y hay una parte de subjetividad también en muchos de estas soluciones, ¿no? Una solución objetivamente buena cuando te la vais a llevar a un entorno de producción, pues no en todos los casos se puede alcanzar. Y voy a poner un ejemplo de algo que suele ser más típico de Machine Learning, como podría ser, por ejemplo, la detección de spam, ¿vale? Y en la detección de spam, si tú creas una aplicación para detectarlo, luego, cuando vas a medir lo buena o lo mala que es, tienes que tener varias cosas en cuenta. Por ejemplo, puedes tener una aplicación que a lo mejor detecte muy bien lo que no es spam, pero detecte un poco peor lo que sí lo es, o al revés, detecte muy bien lo que es spam y detecte un poco peor lo que no lo es. Al final siempre suele haber ahí un trade-off. Y al final tienes que terminar tirándolo hacia un lado o hacia otro. Y depende del uso que le quieres dar y depende de ese criterio subjetivo lo que tú vas a lanzar. Y al final es lo que tú dices, a lo mejor lo que tú lanzas como producto resulta que para ti era lo adecuado, pero para los usuarios de ese producto has tomado justo la decisión contraria. Y eso, estamos hablando de un problema que, al menos en su definición, es bastante sencillo y es tomar una decisión entre A y B. Por lo que me estás contando tú, con un entorno con muchísimas más restricciones en muchos de los casos, la cosa tiene que ser todavía más compleja, ¿no? El lanzarte y decir, bueno, ya he encontrado una solución que puede ser buena para todos y os la saco.
Exacto. Bueno, de hecho es imposible que lo decidas tú solo. O sea, esa decisión la tomas tú, la toma la persona, tu usuario, digamos, la persona que hasta ahora hacía la planificación, y en última instancia la toma también las entidades afectadas. Quiero decir, imagínate que en el caso de la fabricación, el usuario planificador puede estar muy de acuerdo con tu solución, tú puedes estar muy de acuerdo con tu solución y luego la pone a funcionar y no se ha dado cuenta de unas cuantas cosas físicas que le impiden que aquello produzca, ¿no? Entonces, sí, hay varios grados de validación de todo esto, pero al final, para que tu producto tenga sentido, el último grado tiene que funcionar, porque si no, nada, pues has hecho un algoritmo muy listo, pero que no sirve para nada. Entonces, es complicado, sí.
Sí, lo que comentabas también, desde el punto de vista de tener una aplicación que sea útil a nivel académico, que te dé la posibilidad de generar ese paper, que te dé la posibilidad de validar un modelo, una idea que tú tienes en la cabeza, hay otro nivel más, que esto también hemos hablado otras veces, de llevarlo a producción, que son otras restricciones de funcionamiento, como el hecho de que, bueno, pues que tenga que funcionar en tiempo real, que tardes muchísimo tiempo en entrenar un algoritmo, que necesites muchas máquinas, que luego a lo mejor, aunque no tarde tanto tiempo en proporcionar un resultado, sí que tarde, ¿no? Entonces, no es solamente que el resultado de tu algoritmo, de tu solución, sea el adecuado, sino todo esto que está alrededor y que forma parte de construir el producto, ¿no?
Exacto, porque además efectivamente estos eran los famosos antiguos requisitos de rendimiento que decían por ahí.
Sí.
que en realidad yo creo que se lo ponían delante a cualquiera, ponían lo que se les ocurría, ¿no? Lo que les venía bien, no era un requisito, era un deseo, ¿no? Algo así. Pero pero en realidad en estos casos también es verdad que estos requisitos que podrían ser sencillos son también súper desconocidos, ¿no? Alguien podría decir este motor de planificación de horarios, vamos a poner, por poner el caso sencillo. Mira, yo tardo mismo 4 horas en hacer los horarios. Pues cuando me tarde menos de 2, me vale, ¿no? Y pone ese requisito de rendimiento. Porque con eso ya considero que he ganado. Y de repente se da cuenta, que es de lo que se dan cuenta, de hecho, casi siempre, que solo el hecho de tener a tu disposición un motor de planificación te permite hacer un proceso de generación de horarios que es distinto al que te imaginabas. Con lo cual, en realidad, a lo mejor sí, no te interesan 2 horas, te interesan 10 segundos. Porque así, si es suficientemente ágil, te das cuenta de que puedes ir generando soluciones, incluyendo, bloqueando partes y tal, y generando otra. O sea, te das cuenta de que el hecho de tener alguien inteligente, algo inteligente que te genera soluciones, te induce una forma de uso para la cual tus requisitos de rendimiento no tenían ningún sentido. Porque te estabas imaginando hacer exactamente lo mismo que antes, pero con una cosa lista, ¿no? Hay que tener. Sí. Pero claro, lo normal es que tu forma de trabajar cambie radicalmente por el hecho de tener automatizada una parte clave de tu negocio, absolutamente clave de tu negocio. Evidentemente, pues tu forma de operar, tu proceso va a cambiar prácticamente seguro. Así que todo, y de manera que no tiene, de una manera que ni te puedes imaginar a priori, claro. Así que todos esos requisitos es como quedan igual. O sea, que te los podías haber imaginado al principio, dependiendo de cómo esperabas trabajar con eso, pero es que no tenías ni idea de cómo ibas a trabajar con eso.
Ya. Yeah. Y continuando con lo que estábamos hablando del perfil de los consultores, entiendo que es mucho más fácil encontrar un consultor de Machine Learning que de investigación operativa, ¿verdad? ¿Hasta qué punto tenéis que buscar gente que luego tengáis que formar vosotros para tener estos perfiles o realmente hay en el mercado perfiles que podéis contratar?
A ver, en realidad en el mercado es muy, muy difícil encontrar perfiles que se puedan contratar. Básicamente porque a día de hoy hay muy pocas empresas que se dedican a esto de la analítica prescriptiva o de la investigación operativa, vamos. Y entonces, bueno, básicamente o los encuentras en universidades, que tampoco hay tanta gente que se dedique a esto, o los formas tú mismo. En Machine Learning, afortunadamente, pues en realidad es una cosa más creciente, ¿no? Hay mucha más gente que está formándose en este tema. Y además de proveniente de muchos sectores y de muchos ámbitos, hay gente que se mete en el Machine Learning viniendo de escuelas de negocios, hay gente que se mete en Machine Learning viniendo de matemáticas o de cosas así, o de informática, hay gente que se mete en Machine Learning viniendo de un montón de sitios. Con lo cual hay unos perfiles suficientemente variados, vamos a decir, como para cubrir tu necesidad, en este caso.
Sí.
En investigación operativa es que, para empezar, no hay perfiles que se dediquen a esto, digamos, en la industria. Casi todos los que, si encuentras a alguien que se dedique a esto, está en la academia, y en la academia tiene el problema, bueno, no siempre, porque de hecho en Decide y en Orques hay gente que viene a la academia y que lo hace súper bien, ¿eh? Pero lo hace súper bien, de hecho, que son realmente la leche. Pero la realidad es que también mucha gente que viene a la academia está acostumbrada, pues eso, a que su objetivo final sea escribir un paper en el que demuestra que su algoritmo es mejor según unos KPIs que son totalmente irreales, ¿no? Entonces, traer a este tipo de gente a la industria y decirle, mira, si es que me da igual el cuantitativo, o sea, es que de verdad no hay ni un KPI con el que te puedas comparar, sencillamente es este señor de aquí y todo y la fábrica que tiene detrás la que va a validar si tu modelo está bien o mal. Entonces, ese cambio de mindset, desde luego, para la gente de la academia, el que no lo traiga ya de serie, es un cambio de mindset eh, complicadillo, realmente complicadillo.
Sí, bueno, yo tengo que reconocer que pasé por él en su momento también, y de hecho fue decisión propia o necesidad propia, por decirlo así, por el hecho de montar la empresa, y entiendo perfectamente que es un proceso complejo. Yo ahora, a lo mejor miro para atrás, lo intento recordar y me parece que fue muy rápido todo, pero si lo pienso con detalle me doy cuenta que no, que fue más lento de lo que pueda pensar.
Bueno, también te digo que la gente que como tú decidió salir de la parte académica para dedicarse a la empresa es porque en el fondo ya el mindset lo tenía un poco cambiado.
Estoy de acuerdo. Sí, sí.
Entonces, yo tengo gente en Orques, por ejemplo. Bueno, Sergio, que es mi VP de Data Science en Orques, viene de la academia. Pero claro, es que vino él, o sea, es que en realidad él estaba cansado de precisamente de hacer cosas que no aportaran valor directo a clientes y tal. Entonces ya venía con el mindset cambiado. Entonces, claro, él quería hacer ese tipo de cosas y ya lo había hecho en alguna ocasión, de hecho, en proyectos de la universidad con empresa y todo eso.
Sí.
Cual es un poco distinto aquí, sí.
Oye, y hay otro perfil un poco más, no sé si híbrido o más cercano. Bueno, ahora me cuentas tú cómo crees que tiene que ser. Pero al final lo que ocurre es que a vosotros os llega un cliente con un problema y ese cliente no sabe qué es lo que hay que aplicar. No sabe si hay que aplicar Machine Learning, investigación operativa o si se puede resolver con lo que llamábamos antes un proyecto normal, ¿no? Que también puede ser en muchos casos. ¿Qué perfil tiene la persona que analiza el problema y determina hacia cuál de esos tres modelos lo tiene que encauzar?
Pues tiene, o sea, es un problema no resuelto este, pero...
Vale.
En nuestro caso, en Decide, el perfil es justo el del consultor que finalmente haría el proyecto. O sea, es alguien que tiene que tener un conocimiento profundo de o sea, tiene que tener una actitud muy abierta con respecto al negocio y un conocimiento profundo de tanto las técnicas de Machine Learning como las de investigación operativa, como del desarrollo en sí. O sea, como entender si esto se puede resolver con un desarrollo sencillo. Pero sería imposible coger una persona que solo entendiese de negocio para intentar ver en qué ámbito casa. Porque es que, realmente en la parte de optimización realmente necesitas saber qué cosas son posibles y incluso saber qué cosa es un problema de optimización y qué cosa no.
Claro.
O sea, por ponerte un ejemplo, yo quiero dar la mejor tarifa, quiero dar la mejor tarifa a este asegurado. Pues sale la palabra mejor y alguien podría pensar que mejor, pues optimización. No, normalmente no. O sea, tú tienes unas normas, tienes una edad de la persona, tienes un perfil de riesgo y la mejor tarifa es la tarifa, ya está, la que le vas a dar exactamente. Entonces, pero es verdad que hay problemas tontos de quiero comprarme esto lo más barato posible. Pues a lo mejor alguien podría pensar que es un problema de optimización. Pues no, a lo mejor haces un paseo por todas las webs, es el precio más barato y lo compras. No es un problema de optimización esto. Entonces, he puesto dos ejemplos sencillos, pero en general muchas veces ir un problema de optimización de uno que no lo es, ya en sí es un problema. O sea, necesitas conocer en profundidad las matemáticas que hay debajo para entender cuándo una cosa se puede resolver de una manera sencilla con cuatro líneas de Java y cuando necesitas un algoritmo más sofisticado, algo bastante más sofisticado.
Y entiendo que más todavía cuando, como comentabas al principio, el cliente tampoco tiene muchas veces muy claro qué es lo que quiere, ¿no? No sabes qué solución le tienes que dar cuando no sabes del todo cuál es el problema, ¿no?
Exacto. Por eso es importante también un poco la experiencia, ¿no? Porque muchas veces lo normal es que el cliente te cuente un problema muy sencillo. Y si es la primera vez que oyes algo así, pues tú lo vas a percibir también como muy sencillo y no va a ser para nada sencillo, ¿no? Entonces, si en ese momento tú arriesgas y dices, nada, esto lo hacemos, no te preocupes, cogemos cuatro líneas de código y te resuelto queda. Digamos que te vas a encontrar una sorpresa muy probablemente al final, ¿no? Entonces, hay que tener una pequeña intuición. Hay que haber hablado con unos cuantos clientes para entender de verdad qué es lo que te está pidiendo detrás de lo que está diciendo.
Sobre todo yo no sé si llamarlo sorpresa o bomba trampa casi, ¿eh?
Exacto, sí. No, pero date cuenta que para el cliente es súper fácil. Si el tío se levanta por la mañana y lo hace. O sea, que no... Bueno, él dice, nada, es una tontería. Pues yo voy aquí, pues empiezo por los de la mañana, luego sigo por los de la tarde, no sé qué, tal. Y parece que la cosa, pues la hace hasta un niño de 5 años, pero no. O sea, una persona que no conociese lo que es un problema de optimización lo diría y diría, bueno, pues si este lo hace, pues ¿cómo lo hace un ordenador? ordenador, pues ya está, pues me está diciendo cómo lo hace, pues yo lo replico, quiero decir lo que le está haciendo y ya está, y queda hecho, pero no es verdad. Porque cuando tú te pones a hacerlo, cuando de verdad te pones a hacerlo, te das cuenta de que lo que te está dando son unas pautas generales de cómo lo hace, pero luego toma un montón de microdecisiones que las toma en función de su experiencia y que no te las está contando, obviamente, pero que justo esas microdecisiones son las que hacen que el resultado sea bueno, no la pauta general que te está dando.
Justo, pues nosotros al final aplicamos algoritmos a muchos niveles de los que no somos conscientes y, de hecho, que es lo que comentabas tú también al principio, ¿no? Si tenemos que contarle a alguien cómo son esos algoritmos que aplicamos, casi los hacemos por intuición y bueno, pues no sabemos exactamente todo lo que hay debajo. Podemos tomar decisiones complejas en poquito tiempo en base a todo el conocimiento que hemos ido adquiriendo, toda la experiencia que hemos ido adquiriendo, pero ¿cómo le explicas tú eso a alguien y menos a un ordenador, ¿verdad?
Exacto, así es. O sea, que en realidad el cerebro humano, o sea, no es muy bueno, vamos a decir, para hacer cosas de estas de optimización, pero sí es muy bueno para aprender recetas que no sabe explicar, pero que tienen mucho sentido, ¿no? Entonces esas recetas, que, bueno, tienen mucho sentido, no las explicar, ni siquiera son exactamente recetas, ¿no? Pero sí es muy bueno tomando decisiones en una situación así un poco difusa, ¿no? Y que de repente salga la mejor decisión y no sabe muy bien por qué la ha tomado, pero sí sabe que se apoya en unos pilares bastante estables, ¿no? Y eso, emularlo con un ordenador es muy complicado porque piensan distintos los ordenadores, no piensan de esa manera.
Y bueno, me había quedado con las ganas la otra vez de hacerte una pregunta relacionada con datos, ¿no? Porque hablamos, la otra vez nos centramos mucho en hablar de investigación operativa, hablamos menos de machine learning, hoy tampoco hemos hablado mucho de machine learning, pero ha salido un poco más. Aquí hemos comentado muchas veces que la fuente principal de machine learning son los datos y que cuando hablamos de datos presenta muchos problemas. Problemas de sesgos, problemas éticos, hay un montón de problemas alrededor. Luego te hacía además otra pregunta que tiene también que ver con ética. En el caso de la investigación operativa, ¿realmente hay algún aspecto ético que se pueda volcar en los modelos o a lo mejor ahí es más difícil?
Bueno, hay muchos aspectos éticos. En realidad, bueno, y en realidad es un problema, muchas veces es un problema de muchos consultores de optimización que tenemos, ¿no? O sea, un algoritmo de optimización, digamos que lo que hace es que minimiza una función objetivo. Y detrás de esa función objetivo hay una motivación, ¿no? Esta motivación puede ser efectivamente más o menos ética. Por ejemplo, mira, por poner un ejemplo, que a lo mejor me estoy metiendo aquí en un barro que no me quiero meter, pero siendo yo consultor más o menos junior, alguna vez me negué a participar en un proyecto que de carácter militar y que lo que se quería optimizar es la eficacia, no por supuesto no de matar a nadie, pero sí de objetivos alcanzados, cosas así, ¿no? Pues sí. Personalmente, pues claro, esa función objetivo a mí no me parecía bien, ¿no? Esa es la personalmente, a otra gente le parecerá súper bien, ¿no? Y hay muchas maneras de mirarlo, pero no me parecía bien. Pero también cuando hablamos de planificación de horarios o de cosas de esta optimización, normalmente tú intentas maximizar la eficiencia de algo, de un sistema, y esa eficiencia se mide como tú quieras medirla. Puedes medirla en los euros que te ahorras, puedes medirla en la contenta que está la gente que trabaja en ese sistema, o en la conciliación, o puedes medirlo en mil detalles, ¿no? Cuando decides definir esa función objetivo, cuando tú decides cómo quieres resolver este problema, en realidad casi de manera constante tienes un dilema. Sí, tienes un pequeño dilema ahí metido. Claro, pues sí, en el caso de los turnos que hablábamos antes, yo puedo generar unos turnos maravillosos que den una cobertura perfecta a la demanda que yo quiero, pero que la gente pues acabe trabajando, acabe siendo incapaz de tener una vida personal, ¿no? Detrás de esos turnos. Y puede que sea legal incluso lo que esté haciendo, pero sí. pero no tiene bueno, de hecho es legal, pero bueno, dentro de las soluciones de la legalidad, digamos, hay maneras de tener una vida mejor, de que la gente afectada por tus planificaciones tenga una vida mejor o que tenga una vida peor. Y siempre, pues la clave está en eso. Si el consultor o la persona que hace el producto o lo que sea, pues está preocupada por estas cosas, que en mi caso lo estoy, en general los consultores que trabajan para las tanto para Decide como para Arcus, como para Nestlé, lo están, pues intentamos que dentro de las soluciones estupendas que generamos, pues sean las que mejor puede llevar una persona, en este caso, en el caso de los turnos.
Claro, pero hay momentos en los que las decisiones por sí mismas, las que tenemos que tomar las personas y las que tienen que tomar las inteligencias de las que estamos hablando, por decirlo así, no son win-win, sino que son un lose-lose, ¿no? Y básicamente saber quién pierde menos. Y bueno, espera, aquí lo voy a enlazar con lo que estaba intentando comentar antes. Me lo llevo más a la parte ahora sí de inteligencia artificial.
Sí.
Y de hecho, bueno, Adrián Portavales, que ya sabes que fue el que te recomendó para que te hiciéramos la entrevista en primera instancia, me comentó en su momento que merecía la pena hacerte algunas preguntas sobre filosofía, que era un tema que te interesaba mucho. Y seguro que no es el programa para hablar de este tema de forma muy general, eso lo tengo claro, pero como la inteligencia artificial presenta muchos aspectos éticos que aún están en estudio, y además entendiendo la ética, si quieres, como una forma de filosofía moral, pues en el caso aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid y te pido un poco tu opinión a este respecto. Y ahora sí que me centro en algo que me venía a la cabeza cuando estábamos hablando y que eran las leyes de la robótica, ¿no? Estas leyes que...
Sí.
Por recordarla rápidamente, la primera decía algo así como que un robot no podía hacer daño a un ser humano, tanto a posta como por, o sea, ni por tanto a posta como por ¿cómo era? Por inacción, por no moverse, ¿no? Por no
solucionar. Sí.
La segunda era como que un robot tenía que servir siempre al ser humano, ¿no? Obedecer las órdenes.
Eso es.
Salvo que estuvieran en contraposición de la primera. Eso es.
Exacto.
Y la tercera, un robot tendría que protegerse a sí mismo, ¿vale? Al propio robot, siempre y cuando, lo mismo, no entrara en conflicto con las dos leyes anteriores. Vale. Esto nos lo llevamos a la inteligencia artificial de forma un poco más general. Los humanos muchas veces no somos capaces de ponernos de acuerdo en nuestras decisiones y a lo mejor podemos hablar del ejemplo este que se pone del tren, del vagón del tren que va a atropellar, por decirlo así, a alguien que está en medio de la vía, y la otra opción que tienes es salirte de la vía y que pueda morir la gente que está dentro del tren, ¿no? Tienes que tomar una decisión para ver cuál de las dos es la adecuada, poniéndolo muy entre comillas. Y esto me lleva, jolín, perdona, estoy enlazando un montón de cosas, me lleva a recordar también la película esta de Will Smith, la de Yo, Robot.
Sí, que te asimó también.
Efectivamente, que él desconfiaba mucho de los robots, pero no tanto por los robots, sino por el hecho de que estaban actuando en base a una programación humana, ¿no? A una razón que estaba dada por los humanos. Vale. Entonces, creo que llego al final de lo que te quería preguntar, más o menos. ¿Tú crees que tiene sentido o tendría sentido que muchas de estas decisiones, que a lo mejor para nosotros suponen un dilema ético y que no podemos tomar, se la dejemos a una visión más objetiva o más racional de un robot? ¿O tendríamos que desconfiar, como estábamos diciendo de Will Smith, porque es una inteligencia programada por nosotros? Te he metido muchas cosas aquí, espero que no te haya liado demasiado y ya te dejo que comentes tú lo que quieras.
Pues a ver, en realidad yo soy más de Will Smith. Por otra faceta mía que ahora explico un poco.
O sea, vale.
El asunto es que y aquí yo tengo cierta esperanza. La naturaleza humana es opresora de por sí, ¿no? O sea, no sé si el Peter Singer, me parece que es el filósofo este que hablaba de los círculos, ¿no? Que decía que, bueno, de hecho es un filósofo vivo, creo. Cada uno de los círculos, y decía que, claro, que cada uno define círculos, digamos, de afinidad, entonces dice, bueno, pues es mi pueblo, luego mi país, luego no sé qué. Normalmente uno pone un tope, ¿no?, en estos círculos,
sí.
Y por fuera de este círculo, que es arbitrario, todo lo que esté fuera de este círculo, pues considero que tiene, es que, digamos, que su sufrimiento o su felicidad es menos importante que la de lo que esté dentro de este círculo, ¿no? Y la manera de pensar humana es un poco así, ¿no? Entonces, dependiendo de dónde se ponga el círculo, te importa poco la felicidad de los de fuera, incluso los puedes usar para tu propio beneficio. Y si nos damos cuenta, todas las películas estas distópicas de que las máquinas nos pueden, no sé qué y tal, acaban básicamente, y aquí va la parte de la moral que no había comentado todavía en esta entrevista, acaban básicamente tratando, las máquinas acaban siendo superiores a los humanos y tratando a los humanos como, por ejemplo, los humanos ahora mismo tratamos a los animales. El explotándolos porque consideran que están cerca, que están lejos de su círculo. Con lo cual, básicamente, detrás de esto está que mi desconfianza a la Will Smith, ¿no? Si finalmente hacemos máquinas o robots que son demasiado parecidos a los humanos, es fácil que en un momento dado nos superen, porque eso estoy convencido de que va a suceder. O sea, que no hay ningún motivo razonable para pensar que las máquinas nos van a superar cada vez en más breve, y que, por lo tanto, lo que van a hacer es aplastarnos y utilizarnos como materia prima, ¿no? Pero a lo mejor no. A lo mejor justo las máquinas se quitan esa parte de humanidad tan, tan triste, y consideran que otros seres que a lo mejor no están en su círculo exactamente, pues tienen también derecho a disfrutar y a no sufrir, vamos. Y no necesariamente nos van a tener que usar como materia prima a la Matrix o a la Terminator o a la cosa así, o a la cosa que sea, ¿no? Una cosa parecida. Con lo cual, yo francamente creo, estoy en eso, o sea, creo que no, personalmente creo que no, no sé si genera un dilema ético o no, bueno, sí genera un dilema ético, ¿no? El hecho de que las máquinas sean cada vez más listas y que nos vayan a superar, pero uno cuando habla de dilema ético es porque de alguna manera espera controlarlo, y creo que es de verdad incontrolable esto. O sea, creo que es algo que con lo que vamos a vivir.
Además, bueno, por lo que estabas comentando, yo diría que incluso no tienen por qué tomar ciertas decisiones con mala intención, ¿no? Y nos podríamos poner un ejemplo como, bueno, no sé si habrás visto tú las películas de los Vengadores, pero en este caso Thanos,
sí.
Toma la decisión de que se carga la mitad del universo porque es una manera de volver a empezar y bueno, que es mejor para todos. No está mirando por el bien de la humanidad, por decirlo así, por generalizarlo.
Exacto.
Y a lo mejor podría haber una máquina que no, por mala fe, entendiendo que una máquina pudiera tener mala fe, sino precisamente porque ha decidido que por el bien de la humanidad, que estamos consumiendo demasiados recursos en el planeta y bueno, todo lo que se nos venga a la cabeza que hemos visto en un montón de películas,
sí.
Pero toma esa decisión de, pues mira, me cargo a la mitad de la gente del planeta Tierra para que podamos empezar más o menos de cero y que la gente que vive, viva mejor. Entonces, claro, bueno, ¿deberíamos dejar en una máquina que tome ese tipo de decisiones porque nosotros no somos capaces, o ir hacia la autodestrucción si no tomamos ninguna decisión? Y aquí sí, sí. No estoy dando mi opinión, estoy poniéndola ahí.
Ah, pues pero yo te la doy. Realmente, o sea, me ha encantado el ejemplo ese de Thanos, porque justo fui a ver esta película con mi hijo y en la salida le hice esa pregunta, justo. Le dije, ¿tú crees que Thanos es bueno o malo? Y me dijo inmediatamente que era malo, ¿no? Y claro, le estuve explicando justo esto. O sea, que pues es un enfoque utilitarista, ¿no? Desde el punto de vista filosófico. O sea, que es mejor. Si con el sufrimiento de unos pocos, vamos a decir, aumentas mucho la felicidad de unos muchos, a lo mejor, desde el punto de vista utilitarista, a lo mejor tiene sentido. Yo lo que sí que de verdaderamente creo es que no hay ninguna razón para pensar que el criterio que ponga un ser humano va a ser mejor que el criterio que ponga una máquina. De hecho, a día de hoy, los seres humanos han demostrado en repetidas ocasiones que tener un criterio bastante, bastante pobre para tomar este tipo de decisiones.
O sea, por desgracia, sí.
Exacto. Entonces, el pensar que una máquina lo va a hacer mejor o peor porque sea más o menos objetivo, si es que en realidad lo que hizo Thanos lo ha hecho... Lo han hecho unos cuantos en la historia sin mucho problema y ahora se les considera malísimos, pero en su momento se les consideraba no tan malísimos. Entonces, francamente creo que los dilemas éticos, creo que nos cuesta distinguir moral de ética, esa es la realidad, y normalmente jugamos las cosas desde el punto de vista moral más que desde el punto de vista de ético. Pero y desde el punto de vista moral hay tantas versiones de la... No es una cuestión de llegar al nihilismo, ¿no? De decir, bueno, no importa nada, porque sí que es verdad que puedes establecer unos criterios de cosas que te importan, pero hay tantas versiones de esto y se tienen tan poco en cuenta cuando los seres humanos toman decisiones que más bien te diría que para mí, a mí me sería indiferente que esa decisión la tomase una máquina o un humano.
Sí, además cuando hablamos de moral, yo creo que también depende mucho de la cultura, ¿no? Hay casi tantos tipos de moral como culturas haya, y simplemente estamos ya en un planeta en el que estamos conviviendo con un montón de culturas completamente diferentes. Eso ya crea conflictos importantes.
Así es. O sea, yo creo que tenemos mala memoria. O sea, otra de las cosas que me gusta bastante es la historia, y creo que básicamente es importante fijarse en eso, porque tenemos mala memoria. Y nosotros, los seres humanos, pues miramos el presente y poco más, o sea, hacia atrás poco más. Entonces creemos que esta situación que está ahora es obviamente cierta, y obviamente, o sea, que todas las decisiones que tomemos en nuestra situación de ahora, de de ahora y de nuestro pueblo, esta es la cosa que tiene todo el sentido del mundo. Y de verdad que no es así, o sea, que al final la cosa es mucho más compleja, que el definir cosas, definir valores absolutos, cosas que son buenas de por sí o malas de por sí, es un enfoque muy palurdo. O sea, que cualquiera que estudie un poco de filosofía verá que hay como mil millones de versiones de lo que es justicia, mil millones de versiones de lo que es el bien, de lo que es el bienestar. En realidad no hay nada claro, ¿no? Entonces, el que sea una máquina o un humano el que tome esa decisión finalmente, pues mira, te diría que una máquina probablemente la tome bastante más informada que un humano.
Y tan injusto es pensar que lo que estás haciendo ahora es lo correcto como juzgar las cosas 100 años después, ¿no?
Exacto. Sí, yo tengo un ejemplo, es un ejemplo muy tonto, ¿eh? Pero cuando uno piensa en la historia y piensa en la Edad Media, sin ir más lejos, se imagina una época gris, con todo sucio, con no sé qué, y sí. Esa imagen que uno tiene es de Europa solo. O sea, que China estaba a tope, el Oriente Medio estaba a tope, y aquí estábamos, pues es como eso, un pis por la calle, pero el resto del mundo no estaba así. O sea, somos, incluso de cara a la historia, somos súper, súper locales a la hora de entenderlo todo. Entonces, como dice mi historiadora favorita, o sea, la historia la escriben los que ganan, ¿no? Entonces, incluso nuestra percepción de la historia está totalmente distorsionada por una visión de ganadores, de gente que fue ganando, ¿no? Hasta que llegó a nosotros. Entonces, de verdad, el juzgar, sí, o sea, el decidir que es bueno o malo, o sea, es una cosa tan, tan relativa que yo diría que sí. Mejor una máquina que tenga más información que un humano que decida por lo que le viene bien.
Bueno, nos estamos alargando un poquitín, que,
sí, joder,
claro. Al revés, yo estoy tan a gusto hablando que la verdad es que se me está pasando el tiempo, pero no querría tampoco quitarte mucho más. Entonces vamos enfilando ya un poco hacia el final del programa, y si no, a lo mejor otro día más adelante podemos volver a hablar del universo, o te vienes a alguna de las tertulias que estamos empezando a hacer aquí en Pensamiento Digital y hablamos de lo que quieras. Perfecto. Y te voy a preguntar, ¿por cómo ves tú el futuro de la inteligencia artificial a corto, medio o largo plazo, como tú quieras?
Pues, a ver, el a corto plazo, o sea, a largo plazo no tengo ni la menor idea. Pero, bueno, vamos a empezar por el largo plazo. A largo plazo no tengo ni la menor idea, pero no tengo ninguna duda de que las máquinas nos van a superar con creces en todo. Otra cosa es que es qué consecuencias tenga esto a nivel social o a nivel económico, lo que sea. Pero que no hay ningún motivo serio para pensar que las máquinas no nos vayan a superar en todos los aspectos evaluables de la vida, estoy convencido de que esto va a ser así.
Uh-huh.
Con respecto al corto y medio plazo, la verdad es que soy malísimo en esto, porque llevo diciendo que iba a llegar el tema, o sea, que digamos que la parte predictiva iba a ser algo que iba a ir perdiendo importancia y iba a ir ganando importancia con creces la parte prescriptiva desde hace como 20 años y todavía no ha ocurrido. O sea que, pero mi opinión sigue siendo la misma, que cada vez más vamos a intentar, la inteligencia artificial se va a dedicar a hacer cosas que los humanos no pueden hacer. Yo siempre distingo cuando hablo de inteligencia artificial, digo, bueno, está la inteligencia artificial que se dedica a distinguir perros de gatos y a todo este tipo de cosas que los humanos hacemos súper bien.
Sí.
Cual intenta emular lo que hacen los humanos, que tiene mucho sentido, ¿eh? Porque luego detrás de eso está la conducción automática, hay un montón de cosas, ¿no? Pero intenta hacer las cosas que los humanos hacen, pero mejor. Y luego la que intenta hacer las cosas que los humanos no pueden hacer ni locos. Que puede ser, dentro del machine learning, cosas como el forecast, que los humanos son malísimos haciendo forecast de cosas a medio plazo, o cosas de la analítica prescriptiva, que es verdad que genera soluciones que los humanos de ninguna manera llegaríamos a ellas. Creo que la cosa va a ir más por este segundo lado. O sea, por conseguir que la... O espero que la cosa vaya más por este segundo lado. Por conseguir que la inteligencia artificial consiga hacer cosas que los humanos no podemos hacer bajo ningún concepto.
Y así, también un poco mirando al corto plazo, o si quieres, corto plazo incluso pasado, ¿no? ¿Cuáles son las aplicaciones que más te han llamado la atención? O bien porque... aplicaciones de inteligencia artificial. O bien porque acaben de salir hace poco, o bien porque veamos que están a punto de salir. No sé si tienes alguna en la cabeza.
Pues en realidad tengo una que me llamase mucho la atención, mucho, mucho la atención. Realmente tengo una que supongo que la vio mucha gente, ¿no? Que era el Google Assistant este reservando ahora en una peluquería y tal.
Sí.
Hace unos años. Y me pareció realmente fascinante porque tomaba decisiones. O sea, no era solo una cuestión de entender, sino de decidir y tal. Y realmente eso es justo lo contrario de lo que acabo de decir, que esperaría que sucediera, pero a día de hoy lo que más me ha llamado la atención verdaderamente es esto. O sea, el hecho de que una máquina, de alguna manera, tenga una conversación súper razonable, tome 1000 decisiones entre medias, no es a esta hora, pues bueno, pues entonces a ver si puede ser un poco antes, un poco después, a partir de una frase tonta como, oye, resérvame un corte de pelo a las 12. Eso es, y que entre medias, pues la máquina sea capaz de tomar micro decisiones para conseguir reservar esto. Esto es la cosa que más me llamó la atención en su momento.
Perdona, sí, termina.
No digo que de otras cosas no tanto, porque en realidad con temas de analítica prescriptiva estoy como más acostumbrado, ¿no? O sea, a que hay algoritmos que saquen soluciones muy chulas. Cuando empecé, desde luego, me impactaba muchísimo, ¿no? Escribir una cosa ahí, un trozo de código y tal, que de repente descubría una solución a un problema que yo ni me había imaginado, ¿no? Hace bastantes años, pues me llamaba mucho la atención, ahora bastante menos, claro. Llevo tiempo dedicado a esto.
Normal. Y dentro de todo esto, de lo que hemos estado hablando en estos programas, ¿dónde ves tu futuro, también a corto o medio plazo? ¿Crees que vas a seguir con lo mismo que has estado haciendo estos años? ¿Tú crees que en algún momento te va a apetecer dedicarte a otras cosas diferentes, aunque estén dentro de un campo similar?
Pues fíjate que mira que lo he intentado, ¿eh? O sea, que me he decidido, alguna vez he dicho, venga, me voy a dedicar más a producto, que ahora es más mi trabajo, dedicar a producto, pero o más a cosas más de gestión, cosas así, me he montado unas cuantas empresas, ¿no? Entonces al final dedicarme a temas más relacionados con la empresa, pero son como carreras que me pego, ¿no? Atado una goma hacia no sé dónde y enseguida me canso, o sea, me canso, quiero decir, llega un momento en que me agoto y vuelvo otra vez a esto, que es que realmente me encanta. Todo el tema del desarrollo del software, de todo lo que tiene que ver con desarrollo de software orientado a la inteligencia, ¿eh? Lo dice, mira, David Bonilla, que es una persona a la que sigo bastante, habla de los informáticos como muggles, ¿no? Como gente que de verdad tiene un poder que consigue que los ordenadores trabajen para él y hacen cosas que son parecidas a magia, ¿no? Pues en el caso de la del tema de la analítica prescriptiva, para mí es que sigue siendo magia. O sea, cada vez que cojo Orques, por ejemplo, y veo una solución que ha generado, digo, joder, ¿cómo lo habrá hecho? Entonces realmente es una cosa que me llama muchísimo la atención, que además tiene un recorrido todavía enorme, y pese a que me he intentado separar un montón de veces de eso, es que vuelvo siempre. O sea, no soy capaz de separarme, la verdad.
Bueno, pues nada, pues muchas gracias y te entiendo perfectamente. La verdad es que hay veces que es difícil separarse de... Bueno, la cabra tira al monte, se suele decir, no lo quería decir tan plano, pero yo creo que en el fondo es así. La última pregunta que te voy a lanzar, también una clásica aquí, es, ¿a qué experto me recomendarías para entrevistarle en un futuro episodio de Pensamiento Digital?
Pues la verdad es que lo he pensado, porque sabía que me iba a hacer la pregunta, lo he pensado y la verdad es que me salen dos. Lo siento, pero es que me salen dos.
Pues nada, que sean dos.
Hay uno que es Alain Charrier, que te pasaré el contacto. Es una persona con la que yo empecé en optimización hace ya 20 años.
¿Sí?
Creo que personalmente es la persona más inteligente que conozco, sin duda alguna. Y ahora mismo es una persona que trabaja en IBM. Y es inteligente en muchos aspectos. Es una persona con la que si hablas, conseguirás hablar de muchísimas cosas, no solo de optimización. Y de verdad es una de las personas más inteligentes y más interesantes que conozco, de verdad.
Vale, pues nada, apuntado queda. ¿Y la segunda?
Y la segunda es Adriana Salabert, que es una amiga mía también de la carrera, que
¿sí?
Según acabó la carrera empezó a dedicarse ya al machine learning cuando eso no existía prácticamente, y tiene una carrera súper, súper larga montando equipos de machine learning. Montó el equipo de Nemetrix, bueno, de empresas que más o menos se conocen, que han sido luego compradas, de Nemetrix, luego de Kernel. Ha montado muchísimos equipos, no solo en España, sino también por el mundo. Y al margen de esto, es una persona, tiene una personalidad compleja, vamos a decir, y un montón de aristas también como persona. Y realmente eso no se dedica a la optimización, se dedica a temas de machine learning, pero es otra de las personas que yo recomendaría muchísimo para tener un programa de este estilo, sobre todo por la cantidad de tiempo que lleva dedicándose a esto y el conocimiento profundo que tiene sobre, no solo sobre las técnicas, sino también sobre la metodología, sobre los equipos, sobre que, en realidad, sobre todo. Él tiene una carrera súper, súper larga y una persona muy interesante.
Pues nada, te agradezco muchísimo las dos recomendaciones. Ya hablaremos para que me pongas en contacto con ellos. En el caso de Alain Sarrier,
sí.
¿Vale? ¿Es francés, inglés?
Es francés, pero habla español perfectamente.
¿Sabes? Habla español, te iba a decir, si no, bueno. O sea, el francés no, inglés o español me puedo apañar, pero francés no.
No. Habla, o sea, estuvo viviendo en España, yo le conocí en España y estuvo, ahora ya no vive en España, vive en Francia, pero vamos, habla un español perfecto, no le dije.
Seguramente hasta mejor que yo, así que bien.
No sé, pero es muy bueno ese español.
Vale, bueno, pues mira, nos hemos ido, yo creo que hemos superado la hora, por poco, pero la hemos superado, así que nada. Esperemos que nuestros oyentes no se hayan cansado, que hayan llegado hasta aquí, que yo estoy seguro de que sí, porque, bueno, se me ha hecho súper corto y muy interesante, y de nuevo te agradezco un montón que te hayas pasado por el programa.
Bueno, muchas gracias a ti, yo he pasado un rato buenísimo y como la vez pasada igual, y se me ha hecho súper ligero.
Vale, pues lo que te he dicho, yo tiraré de ti de vez en cuando si te apetece para que te pases por aquí de una u otra manera y así que nada, no nos despedimos de los oyentes, sino eso, hasta luego, hasta pronto.
Eso es, hasta pronto.
Un abrazo muy fuerte, Javier.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues nada, hasta aquí la entrevista, la segunda entrevista con Javier Lafuente. Espero que la hayáis disfrutado tanto como lo disfruté yo. La verdad es que bueno, pues da gusto hablar con Javier. Y de hecho yo creo que a lo mejor hasta me metí demasiado en la conversación. Es lo malo que tiene el coger confianzas. Pero bueno, supongo que más adelante se volverá a pasar en algún momento. Le trataremos de traer en alguna otra ocasión con alguna tertulia o algo, porque además Javier sabe mucho de muchas cosas y seguramente no le guste nada que yo haga este comentario, pero os tengo que decir que después de la entrevista me quedé un buen rato hablando con él de otros temas y bueno, pues nos costó hasta cortar, hicimos el ciclo unas cuantas veces. Como siempre ya sabéis que podéis seguirnos en @pensamientodp. Y sobre todo, que si queréis comentarnos algo sobre el programa, darnos feedback, proponer algún tema, lo que queráis, podéis hacerlo tanto por email a pensamientodigitalpod@gmail.com, podéis contactarme por LinkedIn, podéis dejar algún comentario en iVoox, y bueno, pues siempre podéis dejarnos alguna estrellita, mejor 5, que si son menos, pero bueno, eso ya como vosotros veáis. Podéis dejarnos alguna review, alguna estrellita en cualquiera de estas plataformas de podcast. Nada más, lo dejamos por esta semana. Sigo con lo que os decía al principio del programa, con mi compromiso, intentaré cumplirlo, de a partir de ahora sacar podcast todas las semanas, aunque a lo mejor no haga entradillas o no comente noticias. Y también os repito lo de siempre y más en estos tiempos. Por favor, cuidaos mucho. Un abrazo a todos. Hasta luego.